Vamos a continuar adorando a Dios, ¿les parece? A través de su palabra. Es un tiempo también de adoración, donde escuchamos su voz, donde atendemos su voz. No solo es escucharlo, sino salir de aquí con toda la disposición de poder ser obedientes a lo que Él nos enseña, ¿verdad? Así que, ¿estás listo? ¿Sí? ¿Traes tu Biblia? Bueno, ve abriendo tu Biblia en Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, estamos acercándonos ya al final de la carta, último capítulo, empezamos hoy. Hemos estado estudiando esta carta ya por algunos meses y creo que el Señor nos ha dado bastante entendimiento, ¿verdad? De lo que está escrito. Nos ha dado entendimiento de lo que Él está pidiéndonos a través de esta carta, ¿verdad? Que sigamos adelante, ¿no? Déjame recordarte el contexto de la carta. Esta carta fue escrita a un grupo de judíos de origen judío, de raza judía, que habían creído en Jesús, pero llegó un momento en que empezaron como a desmayar, ¿no? A desanimarse, principalmente por la persecución que estaban experimentando, ¿no? Debemos de considerar también la situación que están viviendo. Ellos están ahí en Jerusalén, ¿verdad? Y están rodeados de toda esta religión judía, ¿verdad? Entre ellos sus familiares, sus propios familiares. Entonces, pues, seguir a Cristo en medio de todo eso, pues, era muy difícil, ¿verdad? Ya habían experimentado persecución, leemos capítulo 10. Muchos de ellos habían sido despojados de sus bienes, otros habían sido también maltratados, otros habían sido encarcelados, ¿no? Por seguir a Cristo. Y llegó un punto donde se cansaron, ¿no? Y antes de juzgarlos duramente, debemos de pues también examinar a nosotros, porque muchas veces nosotros también nos cansamos de seguir a Jesús. ¿Te ha pasado que de repente dices, eso como del cristianismo, como que empezó muy padre, pero como que ya a estas alturas ya no me está gustando tanto, ¿no? Llega un momento en que puedes sentirte desanimado, ¿no? Y más cuando hay cierta persecución en tu vida. Pero esta carta nos lleva a seguir adelante, ¿verdad? A correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién, ¿recuerdas? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así comenzó el capítulo 12, ¿verdad? Animándonos a eso. Y toda la carta nos ha estado explicando quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por nosotros. Y cómo todo eso, lo que ha hecho por nosotros, y aún su misma persona, es superior a cualquier otra cosa que Dios había provisto anteriormente. Hablando de la ley, del tabernáculo, del sacerdocio, Jesús vino a cumplir todo eso y hacerlo ya obsoleto para nosotros, ¿verdad? Entonces era un error que estos judíos, al sentir tanta presión, querían regresar al judaísmo de alguna manera. Algunos tratando de mezclar, ¿no? Ok, sí, soy cristiano, pero también sigo a Jesús de esta manera en el judaísmo. No se puede, es un error hacer eso. Gálatas nos enseña claramente que no se puede adorar a Dios de esa manera, ¿verdad? Es a través de Jesús y solo Jesús, ¿ok? Entonces le está mostrando este error, o sea, estás dejando lo mejor y lo más valioso y superior que Dios ha dado por algo que ya está obsoleto, ¿no? El sistema levítico, la ley, el tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas. Jesús vino a cumplir todo eso. Entonces, al ver que Jesús es más grande que todo esto, pues tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Esta carta incluye mucha doctrina, como hemos estudiado, pero también muchas exhortaciones, ¿verdad? Cuando habla de exhortación, habla de no de un regaño, sino habla de ánimo, de consuelo al creyente, ¿no? Y ha habido en cada sección una exhortación, ¿no? Una exhortación. La última que vimos en el capítulo 12, después de hablar de la disciplina de Dios, fue esto, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Recuerdas? Verso 12. Entonces, ¿qué dice? Levántate y sigue caminando, sigue corriendo la carrera que tienes por delante, ¿verdad? No desmayes, hay una carrera y aún no hemos llegado a la meta. ¿Estás de acuerdo? Mientras estemos en esa tierra, aún no hemos llegado a la meta. Entonces, el escritor quiere animar a estos oyentes y animarnos a nosotros a seguir adelante, ¿ok? Y el capítulo 13 realmente nos es la respuesta nuestra a todo lo que hemos recibido hasta el capítulo 12, que ha sido mucha doctrina, pero también mucha exhortación. ¿Cómo vas a responder a eso? ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Ok? Los últimos dos versículos del capítulo 12 nos ayudan a entender la intención del escritor al escribir esta última sección de la carta. Fíjate lo que dice, voy a leer el verso 28 y 29 del capítulo 12, los últimos dos versículos que vimos la semana pasada. Dice, así que, recibiéndonos, así que es una conclusión, ¿verdad? Así que, por lo tanto, ¿no? Es una conclusión. Así que, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿No te encanta eso? Hay un reino que no se va a mover, no cambia, es inconmovible, ¿verdad? Es un reino que Dios, es el reino de Dios, que Dios ha traído al hombre a través de Jesucristo, ¿verdad? Jesús comenzó predicando el Evangelio de esta manera. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué increíble! El reino, este reino inconmovible se ha acercado. Pero necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Y al hacerlo, seguir caminando. ¿Por qué? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y entonces nos va a demandar esta respuesta, ¿no? Si Dios nos ha dado este reino inconmovible, nosotros tenemos que responder con gratitud y servicio a Dios. ¿Sí lo ven? ¿Y cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Al entender la obra de Jesús nos ha dado entrada al reino inconmovible, nuestra respuesta debe de ser, como vemos aquí, gratitud y servicio a Dios. Pero ¿de qué manera práctica podemos mostrar esa gratitud y ese servicio a Dios? Bueno, de eso es lo que nos habla el capítulo 13. Nuestra respuesta a lo que Dios nos ha estado hablando. ¿Okay? Vamos a el día de hoy estudiar los primeros 6 versículos. Entonces voy a leerlos. Después de eso hacemos una oración para dar inicio. ¿Okay? ¿Ya estás ahí? Ya hace media hora, pastor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por permitirnos estar juntos esta mañana, reunirnos en este lugar para poder escuchar tu voz, para poder alabarte, para poder exaltar tu nombre, pero ahora también para poder escuchar tu voz, Señor. Sabemos que este libro que tenemos en nuestras manos, Señor, no es un libro humano, Señor, no fue escrito por hombres. Fue tu Santo Espíritu, Señor. Es tu consejo para nosotros, Señor. Y tú sabes cuánto necesitamos escuchar tu voz este día y todos los días y cada día, Señor. Porque tenemos una carrera que tenemos que correr con paciencia. Y tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia. Y por eso necesitamos oír tu voz, Señor. Que nos anime, que nos dirija, que nos muestre qué tenemos que quitarnos, Señor. Y por donde tenemos que caminar y correr, Señor. Que nos enseñe esa paciencia que tanto necesitamos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, esta mañana que tú hables a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, Señor. Por favor, te pedimos que tu Santo Espíritu, aquel que inspiró estas palabras, el autor de tu palabra, nos enseñe tu palabra, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver la respuesta nuestra a todo lo que Dios nos ha enseñado. Realmente este capítulo, y si lo lees completo, ¿no? Lo puedes leer en casa, de repente dicen como que fue un capítulo que fue agregado, añadido a la carta, porque de repente cambia un poco su forma de escribir, ¿no? Y hasta se parece a la del apóstol Pablo. Aquí es donde muchos dudan, dicen, creo que sí le escribió Pablo, porque se parece mucho a su forma de escribir, ¿no? Hasta el último habla de Timoteo y cosas así, dices, es Pablo. Pero bueno, ya hemos visto que no es el apóstol Pablo. Pudo haber sido algún discípulo de Pablo. Alguien muy cercano a Pablo que conoció a Timoteo y etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Pero realmente no es que esté agregado, como algunos piensan, sino si hay un hilo conductor, te das cuenta. O sea, si nos está llevando por un camino, ¿no? Digo, muchas de las cartas de Pablo son como esta. Mucha enseñanza, mucha doctrina, ¿verdad? Y al final viene la parte práctica, ¿no? O sea, después de que Dios nos habla de su doctrina, nos enseña quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, lo que eso implica para nosotros, tiene que haber una respuesta de nuestra parte, ¿no? ¿Cómo tenemos que responder a eso? Y es muy similar, ¿no? Aquí realmente nos está diciendo, nos está explicando eso. O sea, ¿cómo vas a responder a lo que Dios ha hecho por ti? ¿No? A lo que tanto Dios nos ha estado hablando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿recuerdas? Una de esas exhortaciones. No endurezcamos nuestros corazones a la palabra de Dios. Entonces, ese es el momento. Ese es el momento de responder, ¿ok? Pero ¿cómo? Bien, aquí hay cosas prácticas. Verso 1. Permanezca el amor fraternal. Muy cortito, ¿eh? Si te cuesta trabajo memorizar la Biblia, es un versículo muy fácil de memorizar. Permanezca el amor fraternal. La palabra que se traduce por amor, que realmente es un amor fraternal, es una palabra, es la palabra Filadelfia. No es una ciudad, así se le puso. No es una iglesia, es una palabra en griego que significa amor fraternal, como se traduce aquí. Es el amor entre hermanos, como congregantes, ¿no? Es ese amor que podemos mostrarnos. No es el amor ágape, pero sí es ese amor que muchas veces se habla entre hermanos, que obviamente incluye ese amor ágape ya como creyentes. Pero tiene que haber un amor fraterno entre nosotros, ¿no? Seguramente estos creyentes están fallando en eso, ¿no? Al empezar a apartarse, ¿no?, de la iglesia, están apartándose de ese amor fraternal. Y él está invitando, hey, que permanezca ese amor fraternal. Ahora, la primera palabra, permanezca, es importante. ¿Por qué? Porque eso significa que ya estaba ese amor. La palabra permanecer significa quedarse. Esto quiere decir que ellos ya experimentaban este amor, solo debían de conservarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, ya estaba ahí, no es que haya en ustedes, no, ya lo había, sino que permanezca, ¿verdad? Y creo que como creyentes, como hijos de Dios, hemos experimentado de alguna manera ese amor, aún entre nosotros. Pero es triste que de repente una iglesia pueda empezar con ese amor y pueda empezar a apagarse ese amor. Por eso la exhortación es, permanezca. Eso tiene que permanecer en nosotros. Prácticamente le está diciendo que dejen que el amor fraternal continúe en sus vidas. Buscamos esos tiempos de comunión en nuestra iglesia, ¿verdad? O sea, el hecho de que podamos al final en la reunión dar café, galletas, pues es para tener esa comunión y mostrar ese amor fraternal, ¿no? O sea, es lo que, o sea, por eso son gratis, ¿no? O sea, no es ningún negocio para que te quedes y compres, no, o sea, no buscamos eso. Buscamos exactamente esto, que la iglesia sea iglesia, que pueda entre nosotros podamos mostrar un amor realmente fraterno, como dice aquí, un amor de hermanos, como dice la palabra. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Deja que la fraternidad continúe en tu vida. A pesar de todas las diferencias que podamos tener, deja que el amor que tienes por otro continúe, ese amor fraternal continúe fluyendo en tu vida. Es lo que está diciendo, permanezca ese amor en ustedes. El amor por los hermanos en la fe es una de las características realmente de un verdadero creyente en Jesucristo. Creo que es importante recordar eso. Acompáñame a 1 Juan capítulo 1, por favor. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. Él lo tenía muy claro. Después de tantos años de seguir a Cristo y servir a Cristo, Juan entendió las cosas. Fíjate lo que escribe en 1 Juan 3, desde el verso 14 voy a leer. Nos dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate, o sea, de repente, ¿no te ha pasado que de repente dices, bueno, ¿cómo sé que si realmente soy salvo? Lo estoy diciendo, ¿cómo sé que realmente he pasado de muerte a vida? Pues aquí lo estoy diciendo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Es una característica. El amor fraternal, ¿te das cuenta? Es algo que tiene que haber. Por muy diferente que seamos, como decía, ese amor está en ti. Se ha nacido de nuevo. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Tan, tan. No, pues te decía, la tiene muy claro Juan, ¿verdad? O sea, si tú no amas a tu hermano, ¿qué crees? Estás muerto. Estás muerto. Uno ha nacido de nuevo. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, a ese grado lleva. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Fíjate, él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y dices, soy más bonito como lo dijo Hebreos, ¿no? permanezca el amor fraternal. Pero Juan dice, hey, recuerda lo que hizo Jesús. Él puso su vida por ti. Ahora te toca responder. Pon tu vida por tu hermano. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contraer su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es algo tan sencillo como eso, ver la necesidad de alguna persona. Realmente una necesidad. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Porque hay algunos que abusan de eso. Y tienes que ser muy sabio y cuidadoso. Hay algunos que tienen una careta de piedad, de humildad, ¿no? Y como si Dios estuviera probándolos. Y no, son engañadores, son burladores que están abusando de la iglesia. Entre nosotros ha habido personas así. Tienes que tener cuidado también de eso. Claro, el amor fraternal se va a mostrar. Pero muchas veces tienes que pedir un consejo, quizás. Tienes que acercarte y preguntar, oye, esta persona es así, ¿crees que sea sabio apoyarla? ¿Crees que sea sabio bendecirla? Porque sí, hay muchos engañadores, ¿no? Falsos hermanos que están abusando de la iglesia. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Pero aquí se nos llama eso. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si realmente estás viendo una necesidad en tu hermano y no puedes abrir tu corazón hacia él. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está. ¿No? Muchos podemos hacer eso, amar de lengua, de palabra. Pero el Señor nos muestra, tienes que amar en verdad, en hecho, en acción. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12, verso 10, Romanos 12, 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Lo mismo. El mismo sentido. Por eso te digo que de repente dices, separémosle mucho a lo que Pablo ha estado escribiendo, ¿no? Anteriormente. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a ahora, fíjate lo que dice, prefiriendo los unos a los otros. ¿Cómo mostramos ese amor? Así. Prefiriendo a tu hermano. Prefiriendo suplir la necesidad de tu hermano antes que las tuyas. Ese es el amor del que habla aquí. La verdad es que somos muy egoístas, sinceramente. Y tenemos que aprender a ejercitar este amor, mostrar este amor, perfeccionar este amor. Porque la verdad es que somos tan egoístas que no preferimos a los demás. Primero soy yo y después yo, ¿no? Y llegas al cafecito y hay un solo vaso y matanga, dijo la changa, ¿no? Y tu hermano está, te queda así como que ya no alcancé, ¿no? Bueno, pues ahí nos vemos. O sea, dale el vaso, ten, ¿no? Es más, vamos a echarnos la mitad y la mitad, ¿no? O sea, prefiriéndonos, ¿te das cuenta de eso? Algo tan sencillo como eso, es un ejemplo, ¿no? No sé si te ha pasado, a lo mejor te ha pasado y ya Dios te habló. Pero es un ejemplo, o sea, somos bien egoístas, necesariamente nos estamos peleando por el lugar, ¿no? O sea, es increíble eso, prefiriéndonos. Este mundo nos aborrece, ¿verdad? O sea, es lo que están viviendo estos cristianos. Están siendo aborrecidos por el mundo, están viviendo esa persecución. Y de alguna manera también nosotros, si realmente estás amando a Cristo en esta tierra, y estás sirviendo a Dios en esta tierra, vas a padecer persecución. Y el mundo te va a aborrecer. Una de las razones por la cual debemos de amarnos como hermanos en Cristo es porque necesitamos de ese amor que nos da aliento y fortaleza en un mundo que nos aborrece. Es triste ser aborrecidos por el mundo y encontrar eso mismo dentro de la iglesia, ¿no te parece? O sea, por lo menos que la iglesia es un lugar donde puedas sentir ese amor, esa fraternidad sincera y genuina y verdadera. Pero te voy a decir cuál es la clave para este amor. Ya Pablo lo dijo. Prefiriéndonos unos a otros. La clave para este amor, para que este amor realmente funcione, ¿sabes qué es? Es otorgarlo. No esperarlo. Y mucho menos exigirlo. Eso es un grave error y eso es lo que se ve mucho en la iglesia. Es un error venir a la iglesia con la idea de que todos deben de amarte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ama a tu prójimo, entonces todos tienen que amarme. Sí, aunque en un sentido es correcto y verdad, pero debemos de venir a la iglesia con el pensamiento de que tú debes mostrar amor a todos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Cuando vienes a la iglesia buscando que todos te amen, ya estás fallando en ese mandamiento, mostrar amor, porque solo estás pensando en ti, siendo egoísta. Siempre que la Biblia nos exhorta a amar, nunca lo hace egoístamente. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿estás de acuerdo? No dice, todos tienen que amarte como ellos se aman. Porque nuestro corazón pecaminoso lo entiende de esa manera. Y no es así. En ningún lugar en la palabra de Dios vas a encontrar que diga que todos deben de amarte. Al contrario, la instrucción siempre será que tú debes amar. Es nuestro egoísmo y nuestra naturaleza pecaminosa lo que distorsiona ese mandato y lo convierte en una exigencia. A mí me tienen que amar. Es que en esa iglesia no muestran amor. ¿Y tú lo has mostrado? Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Ahí es donde ese amor realmente va a crecer entre nosotros. Cuando vienes con esa idea de decir, el día de hoy puedo mostrar el amor de Cristo, puedo amar a mi hermano, puedo mostrarle que su necesidad para mí es primordial. Así es como el amor fraternal permanece. ¿Okay? Entonces, lo primero que vemos es esto, un amor fraternal. Lo segundo, vamos a verlo, hospitalidad, ¿no? Dice el verso 2. Acordaos, perdón, verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad. También algo muy importante. La hospitalidad. La palabra, ¿qué significa esto, hospitalidad? ¿No? Hospitalidad, cuando la lees, dices, bueno, parece como hospital, ¿no? Bueno, de ahí viene un poco, pero en el griego es muy diferente. La palabra griega que se traduce por hospitalidad es filonexia. De donde viene la palabra de amor fraternal, Filadelfia, filos, y aquí filo, ¿no? ¿Qué significa esto? Amor a los extranjeros. Es lo que significa esta palabra, filonexia, ¿no? Lo que está diciendo es que también amemos a los que no conocemos, con los que no estamos familiarizados. Y yo sé que podemos pensar en la gente de afuera, y creo que tiene que ver con eso, pero no vayas tan lejos, piensa en los que estamos aquí. Seguramente hay personas de tu iglesia que no conoces, ¿verdad? Que nunca has saludado. Dice, ámalo. Es que no, nadie me lo ha presentado, es un extraño. Acércate, preséntate. ¿No? Algo que a mí me impactó mucho cuando conocí a Cristo, ¿no? Y empecé a conocer a Cristo, ¿no? Y llegué a la iglesia, a Semilla de Mostaza, allá en México. Fue ese amor. O sea, se acercaba conmigo gente que yo no conocía ni había visto. Y como si me conocieran, y yo, órale, pues, mucho gusto, ¿no? Y eso me impactaba mucho a mí. O sea, eso me movía a hacer lo mismo. Y es triste cuando una iglesia ha perdido eso. Pero aquí dice, no te olvides. Nuevamente, ya estaba sucediendo. ¿Te das cuenta? Esta iglesia, estos creyentes ya estaban viviendo como creyentes, pero al apartarse del Señor, al olvidarse de quién era Cristo, al querer regresar a su antigua religión de esa manera, estaban olvidando de todo esto, del amor fraternal, de la hospitalidad. No se olviden de la hospitalidad, es lo que le está diciendo. Y claro que la hospitalidad podemos mostrar también allá afuera, y creo que también es importante amar a los extraños, pero tenemos que ser sabio para eso. Tenemos que tener mucha sabiduría para amar a los extraños. En aquel entonces, en el contexto, pues era algo muy común, ¿ok? En ese momento no había hoteles, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando venía una persona, y lo puedes ver en muchas ocasiones en la palabra de Dios, ¿no? La gente llegaba como a las puertas de la ciudad y se quedaba esperando ahí a ver quién ofrecía hospitalidad, o sea, un lugar donde quedarse, y era muy común. Que veían a alguien extraño y le decía, pues quédate en mi casa, no te quedes aquí, ven a mi casa, ¿no? O sea, algo muy común porque no había hoteles, ¿no? El día de hoy sabemos que hay hoteles. O sea, no vas a meter a cualquiera a tu casa, ¿verdad? Tienes que ser sabio en eso, ¿verdad? Si tú ves a una persona que está en la calle pidiendo dinero, mendigando, no lo vas a llevar a que se quede en tu casa con tu familia, ¿verdad? Obviamente, tienes que ser sabio, ¿verdad? Pero igualmente una persona que te está pidiendo dinero en la calle, pues también tú no sabes, ¿no? ¿Para qué va a usar ese dinero esa persona? Tienes que ser sabio. Quizás no le doy dinero, pero le puedo dar de comer, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente tú no vas a querer que tu dinero sea usado en drogas, por ejemplo. Entonces tienes que ser sabio en esas cosas, pero no dejar de hacerlo, ¿ok? Yo sé que detrás de todo eso aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y realmente hay toda una mafia, ¿no? Detrás de todas las personas están en las esquinas pidiendo dinero, de repente ya es una mafia, ¿no? Pero tú y yo tenemos que mostrar un carácter, el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo, voy a leer esto, Mateo 5, verso 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesús dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, estás mostrando el carácter del Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Está diciendo, o sea, amar al que te ama, eso hacen los incrédulos. ¿Verdad? ¿Qué recompensa vas a tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, es fácil mostrar ese amor entre hermanos aquí en la iglesia, ¿no? Saludarlos, ser amable con ellos. Fue lo que ya nos pidió, pero es fácil. Pero allá fue lo que nos está diciendo, ¿no? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, se trata de lo que somos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso te decía esta parte de amar a los extraños, a los extranjeros. Es una forma de poder mostrar el carácter mismo de Dios. Nuestro egoísmo nos lleva a muchas veces a ser selectivos en nuestras amistades. Pero eso es contrario a lo que Dios nos está pidiendo aquí. Regresemos al cuerpo, a la iglesia, nosotros. De repente puedes ver a alguien que dices, no, con él yo no quiero tener nada que ver. Por diferentes cosas. Porque lo ves, no sé, medio raro. Porque lo ves más pobrecito, ¿no? No dije pobrecito, más pobrecito. O sea, de repente caemos en eso, ser selectivos, pero eso es un error muy grande también. Muchas veces dentro de la iglesia buscamos pertenecer a un grupo de personas sin darnos cuenta que somos parte de un gran cuerpo. Todos somos parte del cuerpo. Cada relación que tenemos ahora como hijos de Dios es importante para el Señor. Y no debemos de ser selectivos en nuestro compañerismo, porque esa actitud es realmente pecaminosa. Es hacer acepción de personas. Y Dios quiere que nos recibamos unos a otros como Él nos ha recibido en Cristo. Ese es el amor que hablaba anteriormente. Pero aún amar a aquellos que no conocemos. Eso es lo que significa esa palabra hospitalidad. Pero agrega esto, porque por ella, por la hospitalidad, sin saberlo, hospedaron ángeles. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y creo que hay dos pasajes muy claros donde vemos esto. La referencia a la vista de ángeles lo vemos en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento sucede, pero más en el Antiguo Testamento. Y creo que está refiriéndose a Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19, que es cuando vienen estos tres varones, en capítulo 18 a Abraham, ¿recuerdas? Y uno de ellos es el Señor, precisamente, ¿no? Pero eran ángeles de Dios que llegaron ahí, ¿no? Y después ellos mismos van a visitar a Lot, dos de ellos, porque el Señor se queda con Abraham. Y vemos cómo tanto Abraham como Lot lo reciben. Son hospitalarios. Entonces creo que hace referencia a esto, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué nos dice esto? ¿Que realmente tú seas así porque a lo mejor sale un ángel por ahí? No. ¿Puede suceder? Sí, pero créemelo, ni siquiera te vas a dar cuenta. Porque dice sin saberlo. Pero la idea es que tú puedes estar contribuyendo a la obra de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta? Aún poder ser hospitalario con personas, con gente que está predicando a Cristo, por ejemplo. Misioneros que realmente están predicando a Cristo. Pastores que realmente están predicando a Cristo. Abrir nuestras casas para poder recibir a gente que realmente está sirviendo a Dios de esa manera. Obviamente, como lo dije hace un rato, con mucha sabiduría. Pero lo que nos muestra es que la hospitalidad puede traer recompensas inesperadas. Si somos selectivos, muchas veces Te estás perdiendo de esas bendiciones que Dios quiere darte por medio de un hermano en la fe. Recordemos que la palabra ángeles también significa mensajeros. O sea, tal vez ni siquiera esté hablando de un ángel así celestial, pero podemos estar, quizá no estemos hospedando literalmente ángeles, aunque sería posible, pero cualquier extranjero puede ser un mensajero, ¿verdad?, del Señor, y una bendición para nosotros. Eso es lo que nos está pidiendo, que consideremos esto. Vamos a ver lo siguiente, verso 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí vemos algo más. Nos empezó a hablar de amor fraternal, después de hospitalidad, y ahora nos habla de empatía. Que podamos sentir empatía con otros, con el dolor, el sufrimiento de otras personas. Esta palabra empatía, déjame darte el significado del diccionario. Lo dice así: es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Y eso es lo que nos está diciendo: acordaos de los presos. No se olviden de los presos. Como si tú estuvieras en ese mismo lugar con él. Nuevamente, nuestro egoísmo también nos lleva a olvidarnos de las personas que están sufriendo. Por eso Dios nos anima a no olvidarnos de ellos. No se olviden de ellos. En ese momento la iglesia, estos creyentes, ya estaban sufriendo persecución y aflicción por seguir a Cristo. Y déjame recordarte eso en el capítulo 10, en el verso 32. Solamente recordarte esto. 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados. Esto ya había pasado en sus vidas. En los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegases a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos, ¿te das cuenta? De los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces dice, de los presos ya te habías compadecido. Por eso dice, no se olviden de ellos, acuérdense de ellos. Algunos de ellos ya habían sido también arrestados, habían pasado por esa situación. Dice, no se olviden de los que están en esa situación. Así como si ustedes estuvieran ahí mismo. ¿Te das cuenta cómo cada vez, como que lo va poniendo, como que lo pone más difícil, ¿no? Es un reto más, ¿no? Porque empieza a hablar del amor hacia los hermanos, ¿no? Después, el amor hacia el extraño. Y ahora dice el amor hacia los que están en prisión, los que están pasando y padeciendo. Dice, y de los maltratados. Como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Como lo leíamos en el capítulo 10. Muchos de ellos estaban sufriendo, ya habían pasado despojos de sus bienes, maltrato de sus propias familias. Dice, como que también ustedes mismos están en el cuerpo. ¿Nos recuerda eso? Así debes de sentir esa empatía, su dolor. Nosotros debemos de sentir el maltrato de nuestros hermanos en la fe como si nos maltrataran a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo, el cuerpo de Cristo, es lo que nos dice ahí. Sentir ese dolor por aquellos que están padeciendo por Cristo. Quizás el día de hoy no sea tanto como en ese tiempo. No hay tanta persecución. Y en nuestro país, ¿no? Y aquí en nuestra ciudad, pues no hay tanta persecución. Hay mucha libertad, ¿verdad? Para poder hablar de Cristo. Pero sí, sí hay persecución. Dice, siente el dolor de aquellos que están pasando por pruebas. Dice Pablo en 1 Corintios 12, 26 y 27. Porque eso es a lo que nos lleva al cuerpo. 1 Corintios 12, 26 y 27 dice, de manera que si un miembro padece, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué pasa? Se duelen con él. Es lo más lógico. Pablo está poniendo una analogía, ¿verdad? Entre el cuerpo físico humano y el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual. Es una analogía que todos podemos entender fácilmente. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cuerpo, ¿verdad? Si estás aquí es porque tienes un cuerpo, ¿verdad? Y si no, no sé qué haces aquí. Pero todos podemos entender eso, un cuerpo físico. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo duele. ¿Te ha pasado eso? Que te golpeas el dedo chiquito del pie, ya sabes en dónde, con la cama, y te duele hasta la cabeza. Así de sencillo. Te machucas un dedo y ¡au! ¿No? O sea, te duele el dedo chiquito del pie. O sea, en serio, sientes el dolor, tu cuerpo siente el dolor. Dice, así tiene que ser con el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia. Si un miembro se duele, todos los miembros con él se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Formas parte de un cuerpo. No tenemos que olvidar esa unidad que tenemos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder ser empáticos con otros, vamos a poder sentir el dolor de otros, vamos a poder realmente orar por otros, ver por otros. ¿Verdad? Dios nos pide que tengamos empatía con todos, aun con los que están sufriendo. Que podamos identificarnos con los que están padeciendo por seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos sensibles. ¿Verdad? Sensibles con las personas que realmente están sufriendo. Vamos a ver el verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo cuarto que nos pide ahora es pureza. ¿Te das cuenta? Empezó con amor fraternal, después hospitalidad, después empatía y ahora pureza, nos habla de pureza. Honroso sea en todos el matrimonio. El escritor llega hasta el lugar más íntimo en que nos podemos relacionar con otra persona. ¿Verdad? El matrimonio. Cuando creías que no podía ponerse más difícil o llegar más lejos, lo hace. Nos lleva a amar a nuestros hermanos, como veíamos. Nos lleva a amar al extraño. De ahí nos lleva a amar a los prisioneros. Y ahora dice, ama a tu cónyuge. ¿Es más difícil amar a tu cónyuge? Sí, ¿por qué? Porque en casa es diferente, ¿no es así? Ahí es donde se vive el verdadero cristianismo día tras día. Y donde los demás difícilmente pueden ver ese compromiso, pero donde realmente cuenta tu cristianismo. Ahí en tu casa, viviendo en pureza para Dios. Son muchos los que pueden servir a todo el mundo. Sirven a los hermanos, ven a algún extraño con necesidad y lo ayudan, no dudan en mostrar ayuda, pero pueden descuidar a su propia familia. La realidad es que es más difícil vivir la verdadera vida cristiana frente a tu esposa, frente a tus hijos, frente a tu esposo, ¿verdad? Pero es a donde llega. Dice un pastor, si puedes ser cristiano en casa, puedes ser cristiano en cualquier lugar. ¿Verdad? Nuestro hogar es donde vivimos el verdadero cristianismo. En nuestro hogar es donde realmente mostramos si amamos a Dios o no. Una de las mejores maneras de predicar el Evangelio a todo el mundo es mostrarles que en verdad amas a tu esposa. Que en verdad respetas a tu esposo. De eso nos habla, de una honra. Honroso, dice, sea el matrimonio, ¿verdad? Honroso sea en todos el matrimonio. Y en todos, ¿qué crees? Incluye a todos. Sí, soltero, también te hablan a ti. Yo no estoy casado, a mí no, también te hablan a ti. Porque si Dios te llama un día al matrimonio, desde ahorita tienes que entender, es algo muy honroso. Muy honroso. La palabra honra significa estimar o valorar. También se traduce como, en muchos lugares en el Nuevo Testamento, esa misma palabra en griego se traduce como precioso. ¿Te das cuenta de eso? Dios nos llama aquí a ver el matrimonio como algo honroso, como algo precioso. Dios nos lleva a ver matrimonio de esta manera, algo como algo de mucho valor. Significa honrar, o sea, darle el valor. ¿Qué valor? El valor que Dios le da. ¿Y qué valor le da Dios? La primera institución que hace Dios es Génesis 2 y es el matrimonio. une a un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. ¿Te das cuenta? ¿El matrimonio es valioso para Dios? Claro que sí. Jesús dijo, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Debemos ese valor, es algo valioso. Y como creyentes tenemos que valorar y honrar el matrimonio. Piensa en esto, cuando tienes algo de mucho valor para ti, ¿qué haces? Lo cuidas, lo atiendes, lo proteges. Así es como debemos de ser en nuestro matrimonio. Es tan triste que los creyentes no valoran el matrimonio como Dios lo hace. Sí, el matrimonio es un lugar donde Dios va a hacer una obra. Por eso decía, o sea, ahí es donde realmente se ve el verdadero cristianismo, si realmente amas a Dios o no. Pero cuando tú tienes esto en mente, el matrimonio es valioso para Dios, créeme, lo va a hacer más fácil. Cuando lo empiezas a ver como Dios lo ve, va a ser más fácil. El mundo, ¿qué hace? El mundo deshonra lo que Dios honra. ¿Te das cuenta de eso? El mundo deshonra el matrimonio. La fornicación deshonra el matrimonio. El adulterio deshonra el matrimonio. La homosexualidad deshonra el matrimonio. La pornografía deshonra el matrimonio. El divorcio deshonra el matrimonio. El mundo busca contaminar nuestra mente para enmascillar nuestros matrimonios. ¿Te das cuenta? Y lo peor es que estamos cayendo en eso. Me da tanta tristeza. Y no quiero juzgar a nadie, pero me da tanta tristeza escuchar que hay divorcios en la iglesia cristiana entre nosotros. Y es por esto, porque no se ha olvidado el valor que Dios le da al matrimonio. El mundo busca contaminar nuestras mentes para esto, para que ensuciemos, manchemos nuestro matrimonio. Por eso debemos de estimarlo así como Dios lo ve, como algo precioso. Porque así es para Dios, el matrimonio es algo precioso. Honrosos sean todos el matrimonio. Podemos hablar mucho de esto, ¿verdad? Ayer tuvimos nuestra reunión de matrimonios comercial, un paréntesis. Ven, acompáñanos. Cada último sábado de mes tenemos una reunión de matrimonios. Empezamos el mes pasado, es la segunda. Y ha sido un tiempo padre poder escuchar lo que Dios quiere enseñarnos como matrimonios. Entender esto, precisamente el valor del matrimonio. Entendiendo quién es Él primeramente, quiénes somos nosotros. Y después vamos a poder ver eso, que el valor que Dios le da al matrimonio es honroso. Y como creyentes tenemos que honrar eso. Aún los solteros, honrar los matrimonios. Los matrimonios que hay en tu iglesia, honrarlos. Verlos como algo precioso. Si un día Dios te llama a eso, vas a tener que verlo de esa manera. El mundo lo ve como algo. Ya no se quieren casar los jóvenes. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué han perdido esa honra? ¿Para qué me caso? Para que después me divorcie. O sea, qué triste que ya vayas al matrimonio pensando que un día te vas a divorciar. Sí, por bienes separados, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Ya estás pensando en eso. Si un día me divorcio, cada quien sus cosas. ¿Por qué llegas al matrimonio pensando que va a suceder eso? No hay ahí ya rompiste la unidad que es el matrimonio. Dejará a su padre y a su madre y dejará su comodidad y su dinero y su soltería y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ya no son dos, comparten lo mismo, son uno delante de Dios. Eso es el matrimonio. Familia, tenemos que valorar lo que Dios valora, ¿verdad? Si estás pasando el día de hoy por pruebas en tu matrimonio, empieza por esto, es honroso para Dios. Tú puedes decir, ¿es honroso? Sí, es honroso, pero empieza a servir a Dios ahí. Empieza a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Empieza a respetar a tu esposa, sujetarte como la iglesia lo hace con Cristo. Créemelo, y va a ser honroso. Y vas a empezar a ver lo precioso y el valor que Dios le da. Pues estás viviendo como el mundo vive, tú mismo lo estás deshonrando. Aquí dice que el matrimonio sea honroso en todos. Honroso sea en todos el matrimonio. Después dice esto, y el lecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir esto? La palabra que se traduce como lecho en griego es coite, donde viene la palabra coito. Está hablando del acto sexual, precisamente. Y dice que el acto sexual sea sin mancilla. La palabra mancilla es mancha. Habla de contaminar, de pisotear algo. Como creyentes debemos de estimar la relación sexual como Dios la ve. La unión entre un esposo y una esposa. No es entre un esposo y un esposo. ¿Me explico? No es entre un amigo y una amiga. Es un compromiso. Si sabes honrar, valorar, estimar, así como vemos tu matrimonio, sin mancilla, o sea, en pureza, serás puro en cualquier lugar también. Porque desde ahí empiezas a mostrar esa pureza. La falta de pureza es algo que podemos esconder dentro de la iglesia, pero no en el matrimonio. Fíjate lo que dice, aún viene una advertencia fuerte. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Así es como puedes ensuciar tu matrimonio. Dice, a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué son esas dos cosas? Los fornicarios la fornicación es todo aquello que es inmoralidad sexual, todo pecado sexual fuera del orden de Dios en el matrimonio. Prácticamente es eso. Los fornicarios son todos aquellos que practican algún pecado sexual. Solteros o casados. Y los adúlteros son los casados que viven en impureza sexual. Dice un pastor, son como los fornicarios versión 2.0. O sea, nada más que estás casado ya, ¿no? Entonces, qué importante es eso, o sea, la pureza en el matrimonio. O sea, de repente llegan parejas que Dios los llama viviendo sin un matrimonio, o sea, en una unión libre, como le llaman ahora libre, y es eso, una unión libre. ¿Quién quiere una unión libre? ¿Por qué es libre? Porque en cualquier momento puedo agarrar mis cosas e irme. ¿Quién quiere eso? O sea, ¿quién se junta con una persona para eso? Para que en cualquier momento te puedes ir y abandonarme. Pero muchos llegan así pensando como el mundo piensa, lo entiendo. Y llegas en esa unidad, ¿no? Y cuando te enteras de la palabra y dices, estoy mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a casar? No, no te tienes que casar. Tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu vida. Y el pecado no se termina casándose, se termina arrepintiéndose en la cruz de Cristo. Porque la impureza va a seguir ahí. Y aunque te cases, ¿sabes qué? ¿Cuál es el riesgo? Que lo siguiente va a ser adulterio. ¿Por qué? Porque el pecado sigue en tu corazón. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas entender que es fornicación lo que estás haciendo. Y es pecado delante de Dios. Y dice aquí, a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? Dios. ¿Y te acuerdas lo que dijo al final del verso 12, del capítulo 12? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Se entiende lo desde ahora. Arrepiéntete. Apártate del pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿recuerdas? Alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre no prosperará. Lo que tienes que hacer es confesarlo, tu pecado, apartarte de él. ¿Qué tengo que hacer? ¿Casarme? No, apartarte. Es que llevo 8 años con él, tengo 2 hijos con él. Sí, apártate. No es tu esposo. El mundo te ha hecho pensar que es tu esposo, que es tu matrimonio. No es un matrimonio delante de Dios, estás en fornicación. Si no estás casado, si no hay un documento legal que avale ese matrimonio, no estás casado. ¿Sí se dan cuenta? Necesitas arrepentirte. Es fornicación lo que estás haciendo. Si los dos se arrepienten y Dios restaura, y más adelante Dios los llama a unirse, será otra cosa. ¡Qué bueno! Y que tu familia pueda estar bien delante de Dios, y entonces honroso sea el matrimonio. ¿Te das cuenta? Lo que tienes que hacer es arrepentirte. No pienses que, pues me caso ya. No, el pecado va a seguir en tu y lo siguiente va a ser el 2.0, ¿no? O sea, el adulterio. ¿Por qué? Porque eso sigue en tu corazón. ¿Sí me explico? Entonces, los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 2 y 3. Fíjate, te lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 4, 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones, dice el apóstol Pablo, os dimos por el Señor Jesús. Son instrucciones del Señor Jesús, está diciendo Pablo. Son instrucciones del Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios. Escucha esto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa esto? Que os apartáis de fornicación. Porneia, la palabra fornicación. Pornografía es fornicación. Apártate, dice. Buscar la santidad es lo que nos ayudará a huir de la fornicación. Y fue lo que dijo en el capítulo 12, lo vimos en verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Recuerdas aquí en Hebreos? Seguid la santidad. ¿Cómo? Apartándome de fornicación. Para los fornicarios y adúlteros hay una advertencia. Serán juzgados por Dios. Serán juzgados por Dios. Si aún tú llegas a engañar a tu esposo o a tu esposa, o lo estás haciendo el día de hoy, debes saber que no puedes engañar a Dios. Gálatas 6 dice eso. No erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. De aquí lo vemos. Al final Dios va a juzgarlos. Si dices tu caso, arrepiéntete. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te ama. Dios está mostrando, hey, este es el momento. Arrepiéntete. Si hay un pecado sexual en tu vida el día de hoy, arrepiéntete. Confiésalo. Alcanzarás misericordia. ¿Recuerdas? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Para ya misericordia alcanzar gracia para el oportuno socorro. Aquí está. Vamos a ver el verso 5. Lo último que menciona. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo último es contentamiento. De eso nos habla aquí. Amor fraternal, hospitalidad, empatía, pureza, contentamiento. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Como lo leíamos hace rato en el capítulo 10, verso 34, estos creyentes habían experimentado el despojo de sus bienes. O sea, recuerda lo que estaba pasando. Habían experimentado el despojo de sus bienes. Realmente pagando un costo muy alto por seguir a Cristo. Sería fácil caer en la tentación de codiciar no solo lo que no tienen, sino también lo que les pertenecía. Y dice, hey, estén tranquilos. Porque eso podía moverlos. Oye, eso era mío. Yo trabajé por eso. Me lo quitaron, ¿no? O X, era mi herencia, ¿no? Me la quitaron mi familia. Hey, sea vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tienes ahora. Los tiempos de aflicción pueden ser tiempos de egoísmo o de servicio a Dios. Depende de cómo lo quieras ver. Es por eso que el escritor les menciona el contentamiento. Contentos con lo que tienen ahora. ¿Sabes qué? Un día vamos a estar en ese reino incomovible. ¿Te das cuenta de eso? Es una herencia. Vamos a estar ahí. Vamos a estar disfrutando de cosas que por mucho dinero que puedas tener en este mundo, no lo puedes disfrutar aquí. Dice, contento con lo que tienes ahora. ¿Ok? Jesús dijo en Lucas 12, 15, anota la cita, Lucas 12, 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, tu vida, mujer, hombre, tu vida, no consiste en la abundancia de los bienes que posees, tu vida no está en eso, dice Jesús, guárdate de la avaricia. Uno de los problemas más graves del cristiano es codiciar y desear los bienes de este mundo. Y todos batallamos con eso, y más cuando el mundo quiere eso y te vende eso. El marketing es eso. El marketing empieza mostrándote que necesitas esto. ¿Te has dado cuenta de eso? Lo necesitas urgentemente. Lucha por esto. Y Dios dice, hey, contento con lo que tienes, no lo necesitas. Acompáñame a 1 Timoteo 6, vamos a recordar esto en 1 Timoteo 6. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del contentamiento? 1 Timoteo 6, verso 6 nos habla de eso. Dice así. Pero gran ganancia, fíjate, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia no es tener bienes, es la piedad acompañada de contentamiento, que estés contento con lo que tienes. Ahí está una ganancia para Dios. Porque nada hemos traído en este mundo, piensa en eso, nada has traído y sin duda nada podremos sacar. Es tan necio que hay tanta gente que les gusta que los entierren con sus bienes. Y dices, ¿en serio? Y es triste porque dices, eso era tu vida. ¿Y ve dónde acabó? En un sepulcro. Nada puedes sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hebreos dice, ¿no?, contentos con lo que tienes ahora. Entonces, el mundo dice, te falta esto, necesitas esto. Pero Dios, ¿qué dice que necesitamos? Dios dice esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tienes sustento? ¿Tienes dónde vivir? ¿Tienes abrigo? ¿Tienes que comer? Dice, con eso. No necesitas más. ¿Okay? No está mal. No está mal que tengas un mejor carro, por ejemplo. No está mal que quieras comprarte una casa. De repente hasta llego a escuchar eso de que no es que los cristianos no pueden comprar, tienen que rentar porque no son ciudadanos de este mundo. Entonces dices, no, o sea, no está mal. Si tienes la posibilidad, hazlo. O sea, no está mal. Lo que está mal es que tu corazón esté en esas cosas. ¿Te das cuenta de eso? Que no estés contento. Que si no lo tienes, haya avaricia en tu corazón. Digas, yo lo quiero, lo necesito. Aguas. Aguas. Que muchos son los que se llenan de cosas. Muchos son los que se llenan de cosas. Y ahí las tienen guardadas, ¿verdad? Como ese hombre que tenía todo guardado en su bodega, ¿no? Y tenía más y más. Dijo, ¿ahora qué hago? Pues voy a hacer más bodegas para guardar, ¿no? Jesús dice, necio, no sabes que esta noche van a pedirte tu alma. Y tienes tu closet lleno de cosas, ya con etiquetas, de hace 3-4 años. Eso es avaricia. ¿Te das cuenta? Estás cayendo en los deseos de este mundo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, es el problema, querer enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Son codicias, es avaricia, que te va a hacer daño. O sea, la Biblia, Dios quiere enfocarnos en nuestro corazón. ¿Qué está pasando ahí adentro? No en lo externo, sino adentro. Y es lo que está diciendo, o sea, al final te está haciendo daño. En muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque entonces para alcanzar eso que quieres, para poder satisfacer tu codicia y avaricia, vas a empezar a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Vas a empezar a robar. Vas a empezar a caer en corrupción. ¿Te das cuenta de eso? Eso te va a dañar al final. Estás destruyendo tu corazón. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor a la plata. Esa es la palabra que usa. El amor al dinero. La raíz de todos los males es amar el dinero. No es el dinero, el dinero no es un mal, es un bien para nosotros que Dios nos da. Pero el problema es cuando amamos eso, más que a Dios. Y así lo pone Jesús. No puedes servir a dos amos. ¿Recuerdas cuando habla de eso? Está hablando de Dios y el dinero, porque el dinero se convierte en un amo. Cuando lo codicias, se convierte en un amo y es tu amo y trabajas para él. Ten cuidado, no puedes servir a Dios y a las riquezas. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, el dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y muchos de estos creyentes estaban padeciendo esa aflicción de perder sus bienes. Y aún el querer regresar a ellos, el querer tenerlos era, ok, dejo el cristianismo por tener eso otra vez. Dice, hey, contento con lo que tienes. Si el ser cristiano te va a llevar a vivir así, contento con lo que tienes. ¿Sí? Y a veces va a ser así. Vas a tener que dejar pasar un buen puesto, un buen salario. ¿Por qué? Porque sabes que ahí va a ser más difícil honrar a Dios. No vas a poder honrar a Dios. Vas a tener que tomar decisiones así y decir, bueno, contento con lo que tengo. Esa es la idea aquí. La avaricia es el deseo de tener más. Ya sea que lo necesites o no, como veíamos. El verdadero contentamiento no llega cuando finalmente posees todo lo que anhelas. El verdadero contentamiento llega cuando te das cuenta que en Cristo tienes todo y no te falta nada. El contentamiento no puedes obtener de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque las cosas materiales nunca podrán satisfacer el corazón. Eso solo lo puede hacer Dios. Por eso es Dios o el dinero. Son dos amos. Un creyente que no tiene contentamiento es porque no está confiando en la suficiencia de Cristo. Entonces, contento con lo que tienes. Pero ve lo que dice ahora, agrega esto. Dice, contentos con lo que tenéis, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ve esa promesa, él dijo, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es una cita del Antiguo Testamento, que se repite, porque Dios se la da a un hombre para dársela a otro hombre, y es Moisés y Josué. En Deuteronomio 31:8 es cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ya va a entrar la tierra prometida, ya es esa generación la que va a entrar. Y le dice eso, hey, dile a Josué que yo voy a estar con él, que no lo voy a abandonar, no lo voy a desamparar. Y en Josué 1:5 se repite eso. Y Dios le dice a Josué ahora, vas a entrar. Y claro, o sea, es un momento muy difícil, ¿por qué? Porque ahí hay gigantes, hay ciudades fortificadas. Pero Dios le dice, hey, no temas lo que el hombre puede hacer. No te voy a dejar. Y es el ánimo que Dios le estaba dando a estos creyentes. No teman. Yo estoy con ustedes. No importa lo que ellos puedan hacer. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? Darte tu ticket para ir al cielo. ¿No? Velo de esa manera. Puede matarte, sí, pero el cuerpo. Y me hace un favor porque yo voy a estar con el Señor. O sea, no temas, yo estoy contigo. Entonces, vemos esto. La tarea de Moisés fue guiar a la nación de Israel durante 40 años en el desierto. La tarea de Josué sería introducir a esa nación en la tierra prometida. Ninguna de las dos tareas era sencilla. Tanto Moisés y Josué debieron de aferrarse a esta promesa en los momentos de dificultad. De la misma manera los hebreos, y ahora nosotros, debemos de aferrarnos a esta promesa confiando plenamente en la fidelidad de Dios. Y puesto que Dios ha prometido que siempre estará con nosotros y que no nos va a desamparar, tenemos todo lo que necesitamos, porque lo tenemos a Él. Qué increíble que después de decir, sean vuestras costumbres sin avaricia, o sea, no se acostumbren a la avaricia, contentos con lo que tienen, dice, yo no te voy a dejar. Pues si tienes a Cristo, tienes todo. Puedes perder todo lo que tienes en esta tierra. Aún puedes perder amistades o familiares por seguir a Cristo. Pero la promesa es que Él nunca nos va a dejar. De manera que podemos decir confiadamente, verso 6, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para tener contentamiento es necesario confiar completamente en Dios. Y el escritor de Hebreos cita el Salmo 118, verso 6, animándonos a confesar con toda la confianza la ayuda de Dios en nuestras vidas. Podemos decir confiadamente lo mismo que dijo el salmista: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, lo que me pueda hacer el hombre. Los hombres pueden quitarte los bienes, pero Dios es quien suple nuestras necesidades. Entonces, vemos algo más: el contentamiento significa poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas de este mundo. Formas muy prácticas, ¿verdad?, de poder responder a todo lo que hemos aprendido. Amor entre hermanos, un amor sincero, fraternal. Ve por las necesidades, primeramente por las necesidades de los demás antes que las mías. Un amor por los extranjeros, por los extraños. Aún entre nosotros, los que nos conocemos, puede acercarnos, saludarnos. Sentir empatía por aquellos que están sufriendo, padeciendo el día de hoy, por seguir a Cristo. Buscar la pureza en nuestra familia. Valorar el matrimonio como Dios lo ve. Y por último, contentamiento. Estar contento con lo que Dios nos ha dado. La palabra contentamiento habla de satisfecho. Estar satisfechos con lo que Dios te ha dado, sabiendo que viene de Él. ¿De qué manera práctica podemos demostrar gratitud y servicio a Dios? A través del amor fraternal, a través de la hospitalidad, a través de la empatía, a través de la pureza y a través del contentamiento. Salgamos de aquí con ese deseo. ¿Te parece? Salgamos de aquí buscando estas cosas, respondiendo a lo que Dios nos ha hablado. Aquí es el momento. Toda la carta nos ha animado. ¡Ey! Responde, ¿verdad? Si oyes su voz, no endurezcas su corazón, responde. Pero aquí es muy claro: hey, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Busquemos estas cosas, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Todas tus promesas, Señor. Saber que tú estás con nosotros. No estamos solos, Señor. Tú vas con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por acompañarnos en este peregrinaje, Señor, en esta tierra. Un mundo y una tierra que dice tu palabra, y es verdad, te aborrece, Señor, y aborrece todo, Señor, lo que te represente, aún nosotros como iglesia, pero aquí estamos, Señor, para servirte. Ayúdanos a caminar por fe, Señor, y para fe. Siguiendo el ejemplo que vimos, Señor, en Hebreos, hombres y mujeres de fe, Señor, que aún llegaron hasta entregar sus vidas por ti, Señor. Ayúdanos a buscar la santidad, Señor, como veíamos. A responder, Señor, a todo lo que tú has hecho, sabiendo que tú nos has dado un reino inconmovible, Señor, y que lo que tenemos que hacer es responder en gratitud y servicio a ti, Señor, con todo temor y reverencia, pero cumpliendo estas cosas, Señor, muy prácticas para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.